Hoy está con nosotros Montserrat Perales, abogada civil y Rotal, presidenta de la Asociación de Relaciones Culturales Segovia-Israel. Ella va a ser una de las ponentes en el próximo simposio hispano-israelí organizado por nuestro Centro de Estudios Judeocristianos. Buenas tardes y bienvenida de nuevo a nuestro espacio.
Buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado otra vez. Estoy encantada y pido perdón por la voz que tengo. Cuestión de...
Es la gripe, es el tiempo. Nuestros oyentes nos sabrán disculpar. ¿Cuál es, según tu punto de vista, sobre la celebración del simposio en estos precisos momentos? ¿Y cuál va a ser tu ponencia?
Bueno, este simposio va a tratar de los derechos humanos, la religión, cuestiones de filosofía, de historia, pasando por el derecho. Va a ser muy completo, creo. Es interesante sobre todo y muy significativo por la idea de normalidad académica y social que implica la organización en estos momentos políticos un poco delicados. Y es un buen indicador para mí de las excelentes relaciones culturales que hay entre España e Israel. Mi ponencia será sobre la evolución legislativa de las uniones conyugales y de pareja en Europa e Israel, un tema muy de actualidad en estos momentos, con las nuevas relaciones de pareja, homosexuales, en fin. Yo creo que va a ser de una gran actualidad.
¿Y cómo podríamos decir que han evolucionado las uniones conyugales en Israel y también en Europa?
Bueno, desde la antigüedad el matrimonio ha sufrido muchísimas evoluciones, pero es verdad que siempre ha tenido y ha mantenido una constante, que es que ha sido siempre la unión de un hombre y una mujer, cosa que ahora vemos que está un poco en cuarentena, ¿no? Por lo menos se piensa que hay posibilidad de cambiar. Puede realizarse una ceremonia, como el matrimonio romano, en una sola vez o en dos momentos distintos, como es en el derecho judío, que hay dos ceremonias, el kidushin y el nishuin. El primero es la consagración del varón, de la mujer al varón, y la segunda ceremonia ya es la matrimonial, cuando se iban a vivir juntos y empezaban su vida en común. Y luego también otra evolución que resulta extraño y que casi nadie conoce, y es que una reforma religiosa, como fue la reforma protestante, facilitó la entrada en las legislaciones europeas del matrimonio civil, que parece que una reforma religiosa facilite esa entrada, pues fue lo que dio el inicio a los matrimonios civiles al finales del siglo XVI en los Países Bajos y ya a mediados del XVII en Inglaterra. Pero es la reforma protestante la que trae como consecuencia de esos vientos, la que trae los aires nuevos de los matrimonios civiles.
¿Y las uniones de hecho?
Bueno, Israel, sabemos que mantiene, que ya lo dije la otra vez que estuve aquí, el matrimonio religioso como único posible, porque hay un equilibrio en la Knesset, sabemos en el Parlamento israelí, de los diputados religiosos que no han dejado aprobar la ley del matrimonio civil. Sin embargo, se aceptan en muchos casos ciertas uniones de hecho y matrimonios civiles celebrados en el extranjero, porque los tribunales civiles tienen que aceptarlos por las leyes de conflicto de leyes. Y algunas parejas judías, que no lo saben, al emigrar a Israel se encuentran con la sorpresa de necesitar un divorcio religioso de estas uniones, tanto de hecho como civiles. Y eso sí que es importante que lo sepan las parejas de jóvenes judíos que luego emigren a Israel, que van a exigirles un divorcio religioso de estas uniones, que muchas veces se casan en unión civil para evitar luego un divorcio religioso, y aún casándose en unión civil les exigen el divorcio religioso. Eso es importante que conozcan.
¿Y tú crees que, por ejemplo, en Europa ahora con la nueva constitución que vamos a votar dentro de poco y tal, ¿tú crees que va a existir una regulación unitaria del vínculo de parejas del mismo sexo? Y bueno, y digo vínculo y no matrimonio, pues por una cuestión de principios personales, que lo considero un vínculo y no un matrimonio.
Pues en España hay una preparación, ya hemos visto que el Partido Socialista dice, ha anunciado que ahí está preparando la ley del matrimonio de los homosexuales. Eso en España. Y luego en los Países Bajos y en Bélgica existen desde el 2001, y en Países Bajos, en Holanda, y en Bélgica desde el 2004, la posibilidad del matrimonio en contra de tus principios de personas del mismo sexo, porque había en 1998, antes de ayer, una ley de uniones civiles de pareja, en Bélgica y Holanda, como hay en ciertas comunidades españolas, pues la mayoría de las comunidades en España autónomas tienen una ley de parejas estables, de civiles de pareja, y permiten muchas de ellas el acceso al matrimonio, el acceso a esta unión civil de pareja, no matrimonio, permiten el acceso de parejas del mismo sexo. Sin embargo, en los dos únicos países que hay por ahora que yo sepa en el mundo son Bélgica y Holanda, que además de la ley del 98 que permitía a estas parejas del mismo sexo a esta unión civil, no se han contestado con esto y han querido que sea unión, no unión civil, sino matrimonio, que sea matrimonio. Y es desde el año 2001 y 2004 es un matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Unión Europea todavía como ley unida, como ley total de la Unión Europea, todavía no existe. Pero bueno, hemos empezado. Ya hay dos países y uno en vías de.
En ese sentido, podríamos decir que tanto Iglesia como judaísmo están totalmente en contra, claro, supongo.
Los matrimonios religiosos.
Sí.
¿Te refieres? En parejas del mismo sexo. Los matrimonios religiosos, por supuesto. Las religiones, en principio, no aceptan las parejas del mismo sexo. Eso es impensable. Solo la legislación civil por ahora empieza, no todos los países, a aceptarlo. Y luego además hay un problema que eso la gente no lo sabe, y es que en estos países sí pueden casarse, pero tienen el problema de que ese matrimonio no va a ser reconocido por otros muchos países.
Claro.
Puede no ser reconocido.
Ahí el derecho internacional no juega.
Juega en ciertos aspectos, pero no en todos. Entonces habrá problemas con las normas de conflicto del derecho internacional para que en ciertos países tengan posibilidades. Se aceptará la comunidad de bienes que tengan, el acuerdo matrimonial económico, uh-huh, pero habrá problemas para ser reconocidas.
¿Qué posibilidades tendrán estas parejas de adoptar? ¿Tú crees que son más los inconvenientes o los beneficios? Hablamos siempre para los menores en estas adopciones.
En Navarra, en España, solo en Navarra, los miembros de una pareja estable, podrán adoptar de forma conjunta, eso dice la ley. No especifica si son de igual o distinto sexo, y eso es una puerta que está ahí y está abierta, que veremos lo que luego dirá el Tribunal Constitucional. En las leyes belga y holandesa, la de ley holandesa desde luego la he leído, y la ley holandesa sí permite la adopción por parejas, pero con unos mínimos, que es que la madre lleve viviendo con el niño, con su pareja, 3 años, y haya convivido la pareja al menos 1 año cuidándolo mutuamente los dos juntos. O sea que sí hay unos mínimos que en otras parejas no del mismo sexo no se exigen. Se exigen unas ciertas condiciones. La posibilidad de adoptar conjuntamente, para mí, de lo de las ventajas que decías, inconvenientes, tiene una ventaja que la gente a veces no se da cuenta, y es que si han vivido los niños, los menores, que es de lo que estamos hablando, los menores viven con ambos progenitores, en principio, bueno, no progenitores, pero ambos cónyuges, si han vivido con estos, porque ya son matrimonios o pareja estable, y han vivido con dos hombres o con dos mujeres, y han tenido que presentarlos a sus amiguitos, y han ido de paseo con ellos, y los conocen los vecinos, y han pasado por ello. Sin embargo, si no están adoptados, o tienen la patria potestad, y no son padres de esos niños, si uno de ellos muere, el niño no hereda, y heredarían los sobrinos de esa pareja de su madre. Y además, si su madre muere, pues se quedarían desprotegidos, porque la otra pareja no puede quedarse con ellos, la pareja de su madre, o la pareja del cónyuge que es progenitor o que es el padre biológico de ese niño. Entonces no podrían. Y yo creo que una vez que han estado y el menor ha vivido y ha estado viviendo en convivencia y ha sido cuidado en la práctica a todos los efectos por la pareja de su padre o adoptante o progenitor, en cualquiera de los dos casos, tanto en la adopción como en estos biológicos, no sé hasta qué punto no te puede tener más beneficios que, uh-huh, que luego.
¿Y tú ves alguna solución sobre este tema de las uniones conyugales y las parejas que contenten a todos?
Lo veo muy difícil.
Claro.
Lo veo muy difícil. Yo tenía el ejemplo muy gracioso de una pareja de señoras ancianitas que vivían juntas en una casa. Y la casa estaba a nombre de una de ellas. Esta señora murió y su prima, gran prima hermana, pues la echaban porque no podía subrogarse en esta casa. Y entonces fue a un abogado y le dijo, ¿qué puedo hacer? Declárese usted pareja de su prima hermana.
A la prima.
Pareja homosexual, que eran dos señoras pobres. Pero ¿cómo voy a hacer eso, por favor? Pues declárese usted, y si no, se queda usted en la calle. Entonces quiero decir que los casos no solo son de parejas sexuales, ¿no?, sino también de parejas de convivientes familiares. Entonces eso también, ¿por qué unos van a tener esa posibilidad y otros no, cuando son primas y han vivido 50 años en la misma casa? Entonces la pregunta que me hace es, para contentar a todo el mundo lo veo muy difícil, porque tendría que tenerse en cuenta además que si abrimos el melón de las parejas del mismo sexo, se abre también el melón de la poligamia. Poligamia en sentido amplio, no la poliginia del Islam, que iría contra el orden público europeo en este caso, porque prohíbe la discriminación por razón de sexo, y aquí solo es el varón el que tiene varias mujeres. Si nosotros ponemos que una mujer también puede tener varios varones, ya no hay discriminación por razón de sexo. Pero tenemos que tener en cuenta que la poligamia sí ha existido como unión matrimonial en el mundo, y existe en la actualidad, por lo menos la poliginia. Entonces, si abrimos el artículo 32 de la Constitución, dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. No dice entre sí, que ese es el fallo que encuentran muchos, pero si no dice entre sí y lo aceptamos, que puede ser también para que se case con un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, también podemos, ¿por qué no entender que un hombre se puede casar con dos o más personas a la vez? O sea, abrimos el melón de la poligamia.
Uy, uy, uy.
Queda muy... Claro, es que tenemos
que
pensar...
Da miedo dejaros a los abogados solos, ¿eh? Da miedo, porque...
Pero tenemos que pensar, claro, que hay muchas formas de unión y muchas posibilidades, y que cada vez que se abre, entramos todas las posibilidades que están ahí. Yo solo las apunto.
Esto, desde luego, suponemos que esto va a ser un tema del que tendremos que seguir hablando en sus diferentes aspectos. Y bueno, esperamos poder seguir contando contigo para clarificar las preguntas que nos surjan, no sé. Muchas gracias.
Al revés, muchísimas gracias a vosotros.